SER Podcast.
La de hoy es una imagen imposible de digerir para un partido en el gobierno. La Guardia Civil entrando en su sede en el marco de un caso de corrupción. La UCO ha ido hoy a Ferraz, por orden del juez, a clonar el correo de partido de Santos Cerdán. El hombre que hasta hace dos semanas era uno de los máximos apoyos del presidente y que ahora ha sumido al PSOE en una crisis política y reputacional de salida muy, muy difícil.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Ahora lo contamos en detalle. Antes, el tiempo para este fin de semana. Jordi Garbó, buenas tardes.
Buenas tardes. El calor no da tregua. Solo en el Cantábrico esperamos que a medida que avance el fin de semana el ambiente se note más fresco. En el resto del país continuaremos con temperaturas tan altas como hoy. Resumiendo, máximas de 35 a 40 grados será lo más habitual. Y cuidado porque hasta bien entrada la noche y también durante las tardes y noches del fin de semana se repetirán las tormentas en el interior con rachas intensas de viento y en algunos casos granizo.
Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Queens. Ha ganado al francés Rinderknecht en dos sets y jugará en semis ante el ganador del partido que enfrenta ahora mismo al español Roberto Bautista y a Rune. Tenemos el primer partido de la final ACB, se juega a las 9 y cuarto Real Madrid-Valencia, y en el Mundial de Clubes, a pesar de la victoria del Atlético de Madrid, la derrota del Paris Saint-Germain con el Botafogo deja en una situación difícil a los de Simeone para clasificarse.
La Guardia Civil entrando en Ferraz. Clonado el correo de Santos Cerdán, la UCO tiene que buscar ahora pruebas en esa cantidad de contenido informático que se ha llevado hoy de la sede federal del Partido Socialista y también la copia del mail que tenía Ábalos en el Ministerio de Transportes, donde también ha entrado hoy la Guardia Civil. En la sede socialista han estado hora y media, una foto dolorosísima para el PSOE, agentes de la Guardia Civil entrando ahí por orden de un juez a conseguir información sobre una trama corrupta. Además de en estos dos puntos, la UCO también ha entrado en la sede de ADIF y en la Dirección General de Carreteras para llevarse los expedientes de las 11 obras supuestamente amañadas por la trama. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguían órdenes del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que este viernes mandaba a la UCO a Ferraz para clonar la cuenta de correo corporativa de Santos Cerdán. Es la misma que él facilitó a Koldo García para tratar determinados asuntos que ahora podrían ser evidencias de la presunta trama corrupta. Durante más de dos horas, un equipo de la UCO trabajaba en la sede de Ferraz, mientras otro hacía lo mismo en el Ministerio de Transportes, clonando el correo corporativo que usó Ábalos cuando ministro y que hasta ahora no se había recabado. Pero también ha ido la Guardia Civil a la sede de ADIF y a la Dirección General de Carreteras, allí para llevarse los expedientes de 11 obras públicas que están bajo sospecha de amaño y que ahora serán analizados.
Cuando todavía estaban los agentes de la Guardia Civil dentro de la sede del Partido Socialista, su portavoz Emma López ha tenido a bien hablar de normalidad dentro de la instrucción judicial. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. El PSOE trata de digerir este nuevo golpe, agarrándose al hecho de que no se trata de un registro, insisten, sino de un requerimiento para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, un paso que ven normal en el procedimiento judicial, ha dicho la dirigente Emma López.
Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento.
El PSOE defiende que su colaboración con la justicia es máxima porque son los primeros. Dicen que quieren que se llegue cuanto antes a la verdad. Eso ha dicho la vicepresidenta Montero.
Creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad, que puedan tomar declaración, que puedan practicar las diligencias, las pruebas que estimen convenientes para llegar hasta la verdad.
Así que se esfuerzan los socialistas por minimizar lo ocurrido, pero en privado nadie esconde el estupor que les genera la imagen de hoy. Reconoce un dirigente que todo suma en el clima de incertidumbre que se ha apoderado del partido por no saber qué más va a salir a la luz.
Y en mitad de esta crisis monumental es muy relevante que Pedro Sánchez se haya reunido hoy con Salvador Illa en la Moncloa durante más de tres horas. En el gobierno y en el PSOE intentan enmarcar esa reunión Sánchez-Illa en las muchas conversaciones que el presidente está teniendo con distintos socialistas, pero el hecho de que Illa haya viajado desde Barcelona, haya estado tanto tiempo reunido con el presidente en la Moncloa, más de tres horas, eso da la medida de la importancia de ese encuentro en concreto, en este momento. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Illa es el dirigente socialista con más poder institucional después del presidente del gobierno, una persona de su máxima confianza. Así es como justifican en la Moncloa la pertinencia de la reunión de hoy entre ambos. Lo raro sería debería no hacerlo, dicen, para intentar trasladar una sensación de cierta normalidad. En el equipo de Pedro Sánchez aseguran que tras la ronda con los socios parlamentarios está celebrando otra serie de encuentros y conversaciones con miembros destacados del partido, todo para abordar la salida a la crisis interna que le ha abierto el caso de Santos Cerdán. En las filas socialistas están a la espera de decisiones por parte de su secretario general, pero a pesar de la expectación, en la Moncloa niegan que el presidente contemple ni un adelanto electoral y tampoco en este momento una crisis de gobierno. Desmienten que la conversación con ella sea en clave sucesoria, no lo ven ni los dirigentes del PSC ni los socialistas consultados, que creen que sería sacrificar una de las piezas políticas más relevantes para el PSOE en este momento.
La semana que viene no va a ser mejor para el Partido Socialista. El lunes declaran Ábalos y Koldo ante el juez. Estaba previsto que Santos Cerdán lo hiciera el miércoles, pero a petición de su abogado, el juez lo aplaza al lunes siguiente, el día 30, y Cerdán ahí declarará ya como imputado. Isabel Vega.
Sí, el magistrado le ha dado 5 días más de margen para preparar su defensa de cara a esa declaración que ya no será voluntaria, sino preceptiva, como dice el auto, porque Cerdán ya no es aforado. El juez ha pedido también a la UCO que aporte copia de esa escritura que encontraron en los registros y que sitúa a Cerdán como propietario del 45% de Servinavar, la empresa en el corazón de la supuesta trama corrupta. La defensa de Cerdán lo pedía para poder cotejarla, decía, en la notaría que correspondiese. El magistrado le contesta que mal cotejo tiene porque se trata de un documento privado, pero accede en todo caso a que la Guardia Civil lo aporte antes de que se celebre esa declaración como imputado para que pueda ver el documento. Más tardará en llegar al Supremo la averiguación patrimonial sobre Cerdán, que también ha encargado hoy el magistrado. Quiere todos sus movimientos económicos y financieros de los últimos 10 años.
Hay una cosa que sí es llamativa y es que la Guardia Civil haya entrado antes en la sede del Partido Socialista que en la de la supuesta empresa corruptora Acciona. Les estamos contando hoy en la SER que el actual responsable de Seguridad Internacional de Acciona, el coronel Manuel Sánchez Corbí, fue hasta 2018 máximo responsable de la UCO de la Guardia Civil. Lo destituyó Marlaska por pérdida de confianza. Y ahora es responsable de la Seguridad Internacional de Acciona. Miguel Ángel Campos.
La UCO registró las 3 empresas más pequeñas de la trama, OPR, LIC y Servinavar. Entró y se llevó lo que quiso. En el caso de Acciona, compañía del IBEX, y que supuestamente pagó el grueso de las mordidas, solo fue un requerimiento. Los agentes se personaron en Acciona para pedir el correo electrónico del dirigente implicado y se marcharon sin la información porque un trabajador de la compañía les dijo que pesaba mucho para hacer el volcado. Queda pendiente su entrega, escribió la UCO en el acta. Asimismo, la UCO solicitó a Acciona 5 expedientes de adjudicación de obra pública bajo sospecha y se fueron sin parte de ella. El responsable de Seguridad Internacional de Acciona desde 2021 es el exjefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, destituido por Marlaska. También es alto cargo de la compañía una hija del coronel Pérez de los Cobos. La UCO niega a la SER que la presencia del coronel Sánchez Corbí haya tenido algo que ver en la diferencia de trato y no ofrece explicación respecto a por qué no registró Acciona. Se limita a afirmar que la unidad llevó a cabo su acción y reclamó la documentación que estimó pertinente en cada caso.
Y estamos asistiendo a una bronca pública entre las empresas de la supuesta corrupción, entre Acciona y Servinavar, que se llevaban muy bien para ir en UTES, para recibir contratos públicos, pero ahora intentan sacudirse responsabilidades en su papel de la trama. Ser Navarra, Javier Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos de UTE. Más de 30 concursos públicos aquí en Navarra, de los que consiguieron 5. El spin-off empresarial del caso Cerdán Ábalos se tensa aquí en Navarra. Ayer Acciona comunicó que prescindía de Servinavar en la única obra en marcha que compartían, la duplicación de los túneles de Belate, entre Pamplona y la frontera con Francia. Hoy Servinavar contraataca y señala que la causa esgrimida por Acciona, el incumplimiento del código ético de proveedores, no se le puede aplicar para quitarle esta obra porque ni la obra de Belate aparece en el relato de supuestos amaños, ni el informe de la UCO imputa delitos a la empresa navarra. De hecho, Servinavar asegura a la SER que es Acciona quien sí aparece con acusaciones concretas en ese informe, con 550.000 euros abonados y otros 450 pendientes en mordidas para adjudicarse 5 obras. Por lo tanto, dice Servinavar, si alguien habría incumplido algún principio ético sería Acciona. Barrunta, que quizás por eso ya ha cesado a varios trabajadores suyos. Servinavar, por tanto, asegura que no saldrá de Belate y seguirá haciendo el trabajo encomendado.
El juez ha imputado al exdirector de Acciona, exdirectivo, este señor que tramaba con Cerdán y con Koldo, que era el exdirectivo para La Rioja y para Navarra. El juez lo ha imputado, también ha imputado a la administración de Servinavar, pero además el juez del Supremo pide a la Audiencia Nacional que impute a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras del Gobierno, Javier Herrero, porque considera que hay indicios consistentes de que ayudaron a la trama a amañar las adjudicaciones. Pedro Jiménez.
El Supremo amplía el foco delictivo sobre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y sobre el exdirector de Carreteras, Javier Herrero. Los envía a la Audiencia Nacional, donde ya se investigaba a Pardo de Vera por la contratación de exparejas de José Luis Ábalos. Ahora quiere que se indague allí también su participación en los 11 contratos públicos sobre los que la investigación ha puesto la lupa, sobre los que la UCO ha requerido este viernes documentación. El juez Leopoldo Puente considera que hay indicios consistentes de que maniobraron para que esas adjudicaciones llegaran a buen puerto. Junto a los cargos públicos desde donde se adjudicaron las obras, Puente llama a declarar entre el 4 y el 7 de julio también a los corruptores, 5 directivos y exdirectivos de empresas adjudicatarias que supuestamente pagaron mordidas a la trama. El juez pide también los movimientos bancarios de estas empresas, entre ellas Acciona. Su exdelegado en la zona norte tendrá que declarar también como imputado.
El Partido Popular se frota las manos con este increchendo en el que estamos, en el que cada día es peor para los socialistas.
Les aseguro que me da pena, pero tengo que decirlo porque es mi país, es nuestro país, pero creo que España no merece vivir en una redada permanente y televisada. España no merece esta decadencia. Es el momento de la dimisión y poner fin a la escapada, porque la situación es insostenible.
A Feijóo le da pena decir esto, mucha pena. Y al socio de gobierno del PSOE no sabemos exactamente qué le da, porque hoy no ha dicho "esta boca es mía", Sumar, a pesar de esa imagen de la Guardia Civil entrando en la sede del partido con el que gobiernan en coalición. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, el silencio ha sido protagonista hoy en el socio minoritario del gobierno cuando hemos preguntado qué pensaban sobre la entrada de la UCO en Ferraz. Hoy en Sumar, ni en canales oficiales ni extraoficiales, han querido valorar lo que hemos visto en la sede socialista. A pesar de que la última semana la coalición ha elevado el tono contra el PSOE e incluso el pasado miércoles, a modo de protesta, ni Yolanda Díaz, ni Ernest Urtasun, ni Sira Rego acudieron a la sesión de control en el Congreso, hoy no han dicho nada. Tan solo Enrique Santiago, antes de que la UCO entrase en la sede del PSOE, recordaba que hay que poner en marcha medidas de regeneración.
La continuidad y la estabilidad de la legislatura depende en primer lugar de un paquete serio y contundente de medidas contra la corrupción. Izquierda Unida ya ha presentado un importante catálogo de medidas. Desde el grupo parlamentario estamos trabajando para que se lleven adelante, pero también es evidente que esto no basta.
Un mensaje previo a esta imagen de entrada de la UCO en Ferraz. Una foto que no gusta en Sumar, pero que no han querido valorar ni en público ni en privado, como tampoco han querido decir nada sobre la imputación de Santos Cerdán.
En Navarra, el Partido Socialista ha elegido esta tarde a Ainhoa Unzu para sustituir como portavoz en el Parlamento de Navarra a Ramón Alzorriz, que dimitió el miércoles por haberle ocultado a la presidenta Chivite que su novia estuvo trabajando en Servinavar, la empresa de la trama. Unzu ha asegurado que lo primero que va a hacer es reunirse con los socios de gobierno de los socialistas para hacer un diagnóstico de la situación política, que es bastante delicada porque Chivite preside un gobierno de coalición, junto a la marca navarra del PNV, que es Geroa Bai, y junto a Contigo Zurekin, que a su vez es una coalición de la que forma parte Podemos. La dirección nacional de Podemos ha pedido a su consejera, a la consejera que tiene en el gobierno de Navarra, que se salga del gobierno de Chivite. Pablo Fernández es el portavoz nacional de Podemos.
Respaldamos la decisión, esa petición que ha habido, de que Podemos salga del gobierno en Navarra, porque es evidente que ante casos de corrupción como este, pues yo creo que no podemos compartir gobierno con el Partido Socialista.
Pero la consejera de Podemos en el gobierno de Navarra no quiere salir del gobierno de Navarra. Joan Gimeno.
Cree que se lo piden por una cuestión interna de su partido, por las primarias que están en marcha allí en Navarra en Podemos. Dice que es rastrero que le pidan que abandone el gobierno y lanza un dardo. Dice: me siento con consejeros y consejeras que están impolutos, cosa que personas de la dirección estatal no pueden decir. Me refiero, dice, a Pablo Iglesias e Irene Montero, que compartieron mesa con José Luis Ábalos.
El banco estadounidense JP Morgan acaba de alertar del aumento de la incertidumbre política en España por la corrupción. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Buenas tardes, dice el mayor banco de inversión del mundo que aunque la economía está resistiendo, tanto la confianza de los consumidores como también la inversión privada se pueden ya haber visto afectadas por los escándalos de corrupción de las últimas semanas. El banco dice a sus clientes en una nota que no contempla por ahora como principal hipótesis que se convoquen elecciones generales en España, pero dice que tampoco lo puede descartar y sostiene que estos escándalos han dañado la capacidad del gobierno para sacar adelante reformas, porque España, dice, está en un escenario político cada vez menos estable.
Gracias, Jordi. No solo los bancos, aquí opina también hasta la Iglesia Católica, que ha pedido hoy elecciones anticipadas en España. Esto ha cabreado muchísimo al gobierno, que acusa a los obispos españoles de alinearse con la derecha y la extrema derecha. Laura Gutiérrez.
Sí, la Iglesia entra al barro político y defiende que se convoque a los ciudadanos a las urnas.
Que hablen los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que el decir que hablen los ciudadanos es un principio básico, es un principio básico de una democracia. Y lo que conviene a España y a la sociedad española, pues por encima de intereses de partidos que siempre pues pueden ser más de vuelo raso, no tanto de altura de miras.
Es el portavoz de los obispos, César García Magán, dice que el adelanto electoral es la mejor solución a lo que califica de bloqueo institucional, advierte de que la corrupción es la puerta de entrada a los regímenes autoritarios y apela incluso al papel del rey.
De nuevo, ahí está la equilibrada función que prevé la Constitución para la corona, para el jefe del Estado.
El gobierno, en una carta remitida por el ministro Bolaños a los obispos, considera que la Iglesia se alinea con la derecha y la ultraderecha, que reproduce sus argumentos, les acusa de alejarse del respeto institucional y les recuerda que nunca se pronunciaron ni hicieron nada con los casos de corrupción del Partido Popular.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
España y la OTAN siguen negociando de cara a la cumbre de la semana que viene, después de que el gobierno español se haya negado a asumir el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, que es el porcentaje que han fijado el secretario general de la OTAN y Donald Trump. Esta negativa se la planteó Sánchez ayer al secretario general de la OTAN por carta. Hoy ha insistido en ella la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha remarcado que el compromiso del gobierno con la alianza es total, pero insiste que sin porcentajes fijados unilateralmente.
El compromiso de España con la alianza es total e inquebrantable. Y esto no es un tema que responda a porcentajes, que hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo. Así que ese compromiso en este momento con la Alianza Atlántica tiene que quedar más claro que nunca. Nadie le puede poner en cuestión el compromiso de España y, lo que es más importante, el compromiso de sus Fuerzas Armadas.
Hora 25 de los Negocios Express de viernes, hoy con Estefanía Salvatierra.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
Si este verano tienes pensado viajar, prepara la cartera. Las vacaciones vienen con etiqueta premium. Serán las más caras hasta el momento y, aunque la economía preocupa, no frena las ganas de unos días de descanso.
Este año me voy a Japón 10 días y, como me ha costado mi dinerillo para compensar, el resto del verano me iré al pueblo.
Yo creo que seguramente sale mejor si lo miras con tiempo, pero también te arriesgas a que se caiga porque te surja cualquier otra historia, así que prefiero no hacerlo con
el último tiempo. Informe de Observatur, el Observatorio Nacional de Turismo Emisor, recoge una visión pesimista de la economía, pero eso no supone ningún impedimento para hacer la maleta y viajar este verano. El 94% de los españoles planea irse de vacaciones. El gasto medio será de 739 euros. Es un 9% más que el año anterior y un 30% más que en 2021. Eso sí, no todos gastaremos igual. Hay diferencias entre hombres y mujeres y, sobre todo, por edades. Adela Molina, los mayores de 65 años tendrán unas vacaciones más espléndidas.
Sí, el presupuesto para las vacaciones de los mayores de 65 roza los 1.000 euros por persona, 922 en concreto, son con diferencia los que más van a gastar. Entre 50 y 64 años ese gasto se reduce a 766 euros y entre los 18 y 24 a los 712. Aunque los que menos presupuesto destinan a las vacaciones son quienes tienen entre 34 y 49 años, 675 euros por persona de media. Por sexo, los hombres gastan más que las mujeres, 761 euros ellos por los 715 de ellas. ¿Y en qué se va ese dinero? Pues sobre todo todo en dormir, en comer y en llegar a nuestro destino de vacaciones. El 33% del presupuesto se lo lleva el alojamiento, el 23% la restauración y el 19% el transporte. Por debajo de ese nivel están las actividades en destino, un 11%, o las compras, que se llevan un 10% del presupuesto. En distribución del gasto hay también diferencias por grupos de edad. Los viajeros de 35 a 49 años gastan más en alojamiento, los mayores de 64 en comer y beber.
El precio determina la elección del destino. Y la opción más demandada sigue siendo el turismo nacional. Marcos Franco, de Observatur.
¿Dónde se van a ir los españoles de vacaciones este verano? Pues si vemos también, un 61% va a escoger un destino nacional, mientras que un 39% lo va a hacer a un destino internacional, prácticamente un 60-40.
Para contrastar las subidas de precio, 4 de cada 10 viajeros financiará sus vacaciones. Anticipar las reservas y un interés creciente por destinos emergentes y también por ofertas vacacionales son algunos elementos que nos harán ahorrarnos unos euros. Además, Adela, de reducir los días de descanso y, por supuesto, acudir a casa de un familiar.
Sí, el periodo más habitual de vacaciones es de una semana. Es el tiempo del que podrá disfrutar el 36% de los viajeros. Quienes superan los 15 días, sin embargo, son solo el 9%, y en este grupo de nuevo vuelven a destacar los más veteranos. Los mayores de 64 años son quienes hacen los viajes más largos. Además, aunque 3 de cada 4 de los viajeros afirman que van a viajar contratando alojamiento, hay un 22% que pasará las vacaciones en casa de algún familiar, amigo o en su segunda residencia. El coche particular sigue siendo el medio de transporte mayoritario, a pesar de que sigue perdiendo terreno desde el fin de la pandemia. Lo va a usar el 47%. Y cada vez se le acerca más el avión, con un 44% de los viajeros.
En las agencias de viajes prevén un incremento tanto de viajes nacionales como internacionales, y cabe destacar la contratación de seguros, que vuelve a incrementarse un año más, este año un 33%.
La mirada de Vidal Folk.
Desde el destape de Santos Cerdán, o sea, desde el destape de la presunta corrupción que habría practicado el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, vamos a noticia diaria, gozosa para algunos, de susto para la mayoría, de tristeza e indignación, sobre todo en el mundillo progresista. Hoy ha habido doble ración. La UCO, Departamento de la Guardia Civil contra la Corrupción, se ha personado en la sede madrileña del PSOE para acceder al correo del exsecretario de organización. Y el juez del Supremo, encargado del caso, ha propuesto la imputación de dos antiguos cargos del Ministerio de Fomento, en la época Ábalos, por supuesta ayuda a la trama que amañaba contratos públicos. Es posible que no se repitan más casos de tanta gravedad como los de Ábalos o Cerdán o Coldo, pero la mera inercia de estos tres, que como la Santísima Trinidad se resumen en uno, basta para alimentar noticiarios, para acentuar la indignación y para propagar el malestar durante muchos días, muchos meses. Por eso, entre las medidas radicales que debe sopesar Pedro Sánchez está la de adoptar un cortafuegos profundo entre el partido, donde se inició el lío, y el gobierno, que ha quedado políticamente, de hecho, contaminado. Parece sensato pensar que eso exige en estos momentos no solo acertar en los nombramientos, sino también dividir responsabilidades, trocear el control para que no esté en una sola mano. Es difícil que una misma persona atienda dos responsabilidades tan potentes. Y además, si queda tocada por un lado, también queda erosionada por el otro. Daño doble.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.